Hay noticia, Vicky, Rafa, con Brasil, porque ha intensificado la fiscalización en los estados de Roraima y Amazonas para evitar la llegada de fiebre aftosa al país. Después, obviamente, del aumento de casos registrados en Colombia, el Ministerio de Agricultura de ese país ha reforzado esta inspección de los animales, los productos que circulan entre los dos países, porque Colombia notificó a la Organización Mundial de la Salud un brote de fiebre aftosa bastante grave en una hacienda ganadera en el departamento de Arauca. Así que Brasil se pone los pantalones en este tema y ya empezaron a fiscalizar estos estados y otros para monitorear la llegada de fiebre aftosa al país.
Rafa, ya somos tendencia número 8 en Twitter. Piense que J Balvin está de quinto y este es éxito.
Es que tener el primer asunto, el tener el asunto de los estudiantes, eso sin duda alguna ha generado una agitación en la red, porque los estudiantes están escuchando a los estudiantes, sobre todo en un proceso en el que las universidades son históricamente el lugar de debate de las ideas. Es decir, la universidad en toda su historia, desgraciadamente últimamente, simplemente es digamos gestionadora de títulos, pero históricamente la universidad ha sido el gran centro de debate de las ideas desde el principio, que eran instituciones monásticas, ¿no?
Y sabe una cosa,
siempre
yo
ha
les
sido
decía,
un debate interior importante.
Yo les decía que tienen mucho sentimiento, digamos, con los, están sentidos con los medios, y yo creo que tienen muchas razones en muchas cosas de lo que contaron hoy, y tener un espacio así pues es muy importante para ellos, y al final son los muchachos, es que son los jóvenes, son los que después van a ser los dirigentes y van a mandar en este país, van a jalonar este país. Así que
porque le pone a un estudiante, bueno, aquí en Europa las universidades públicas son, digamos, las universidades de excelencia. Entrar en una universidad pública es más difícil que entrar en una privada, porque al fin y al cabo la privada paga si se nos acabó. Y en la pública, como están subvencionadas por el Estado, pues la exigencia es brutal. Es decir, las notas de corte suelen ser altísimas. No todo el mundo puede ir a la universidad pública. La universidad pública es, entran los alumnos de excelencia, ¿no? Y ese es el semillero y no hay que ponerle apellidos. O sea, tal de la universidad pública, tal de no sé qué. Pasó esto, no decimos de cuando pasa algo, tampoco decimos de qué universidad privada es. ¿Por qué si decimos que pertenece a la universidad pública? O si es blanco o es negro. ¿No?
Pues claro, 1:39 PM.
No debe ser un apellido.
Claro. Espéreme que dice aquí. Es que estoy viendo que Mauricio Jaramillo, de las FARC, dice: ¿qué diría si algún miembro de FARC alentara un magnicidio tal como de la Espriella hace en W Radio? Creo que aquí lo cuestionamos, pues, lo suficiente.
Sí, claro.
Como para que el señor Jaramillo nos venga a decir eso sin ninguna autoridad moral, porque él sí no tiene. Entonces eso tampoco, pues. Ahora son los que dicen cómo debe uno hacer el periodismo. No, las FARC no nos pueden enseñar a hacer periodismo. Tampoco hasta allá. Nos equivocamos, cometemos errores, todo lo que quieran. Aquí los hemos traído siempre. Usted sabe, Rafa, que aquí abrimos espacio para todos. Aquí
claro,
no nos casamos ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con nada. Aquí los escuchamos a todos, y lo que creemos que tenemos que controvertir, lo controvertimos. Pero ya que el señor Jaramillo, pues, no, tampoco. Tampoco, señor Mauricio Jaramillo. Despacito. Una de la tarde, 40 minutos, hablemos de transgénicos, Grace.
Bueno, Vicky, le cuento que hemos invitado al doctor J.M. Mulet. Él es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Valencia, en España, y es autor de un libro que se llama Transgénicos sin Miedo, en donde cuenta toda la verdad sobre los transgénicos y sobre cómo la ciencia nos ha llevado a alimentarnos mejor, a diferencia de lo que muchos pensamos, que no tenemos una imagen muy positiva, y me incluyo, de los transgénicos. Le damos la bienvenida al doctor Mulet hasta ahora a la W. Doctor Mulet, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, doctor Mulet, primero que todo, para contextualizar un poco más a nuestros oyentes, cuéntenos qué son los transgénicos.
Pues un transgénico es, por definición legal, un organismo que lleva un trozo de ADN que viene de otro organismo y ha llegado allí por métodos de ingeniería genética, porque hay que tener en cuenta que el hombre siempre ha modificado el ADN de las especies que le daban de comer o que le hacían compañía. Simplemente, cuando, según la técnica que utilicemos, ese organismo se define como transgénico o no.
O lo que es lo mismo, doctor Mulet, que siempre ha habido transgénicos.
A ver, aunque no les hemos llamado así, el maíz que sembramos desde hace más de 100 años es un híbrido y no se parece nada a las especies silvestres. Los tomates los hemos domesticado porque el tomate original era tóxico, y así con todo.
Y eso significa que con el avance de la ciencia, digamos, la modificación genética de alimentos es buena porque aporta qué.
A ver, la modificación genética lo que aporta básicamente es alimento. Si nosotros miramos, por ejemplo, cuando no existía la agricultura en el Paleolítico, pues en todo el planeta Tierra igual habían entre 100.000 y 200.000 humanos que iban pues cazando y recolectando. Si nosotros miramos la alimentación que tienen las poquísimas tribus que quedan de cazadores-recolectores, pues vemos que básicamente pasan mucha hambre, salvo que estén en una zona muy rica, pero que ni siquiera es el caso. Gracias a que hemos modificado y hemos conseguido especies más productivas, pues hemos podido ser más gente en el planeta. Hay que tener en cuenta que ahora somos 7.000 millones de personas y están pasando hambre 800 millones, pero es que en los años 50 del siglo XX eran 4.000 millones de personas y 1.000 millones de personas pasan hambre. Gracias a todo lo que ha avanzado la agricultura, hoy está comiendo más gente que en ningún momento anterior. Y los transgénicos no son más que una herramienta más para poder seguir dando de comer al mundo, entre otras muchas aplicaciones, porque no olvidemos que tienen aplicaciones fuera de la agricultura, como en medicina, y curiosamente ningún grupo ambientalista critica estas aplicaciones.
Le noto a usted, yo sigo su blog habitualmente, y es usted muy crítico con los grupos ambientalistas, con Greenpeace, etcétera. ¿Por qué?
A ver, a mí que la gente, que hayan organizaciones que quieran proteger al medio ambiente, me parece perfecto. A ver, yo también quiero proteger al medio ambiente. No creo que haya nadie que quiera destrozar el medio ambiente, porque al final es donde vivimos todos. El problema es cuando dicen cosas que no son ciertas. Y con el tema de los transgénicos, han dicho cosas que no son ciertas y han bloqueado el desarrollo de la tecnología. Y si además de decir cosas que no son ciertas, hacen actos como atacar campos experimentales, destrozar cultivos o atacar a científicos que trabajan, pues lo siento, yo voy a denunciarlo donde y cuando haga falta.
Pero entonces eso de que los transgénicos, doctor Mulet, nos traen consecuencias negativas para la salud, ¿no es cierto?
A ver, para empezar, habría que decir qué transgénico. Porque cada uno es diferente y cada uno tiene unas peculiaridades. Por ejemplo, en Colombia ahora mismo se siembra algodón, maíz, rosas y claveles transgénicos. Obviamente las rosas y claveles transgénicos no se los va a comer nadie. Bueno, hay gente para todo, pero vamos, no es la idea, no es para lo que se venden. Pero en cambio, el maíz transgénico ha sido evaluado en tanto que es maíz y esa evaluación se ha basado en el principio de precaución. De forma que cuando se autoriza para que ese maíz se utilice para consumo alimentario, ha superado muchas más pruebas y muchos más controles que un alimento que no sea transgénico. ¿Cuál es el resultado? Pues hombre, el resultado es que en 20 años no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente. Los poquísimos estudios que trataban de alertar de algún problema de salud debido a los transgénicos, pues la mayoría se han retirado por su escaso valor científico.
Doctor Mulet, ¿y qué intereses ocultos, si los tienen, pueden tener estas personas que critican o hablan mal de los transgénicos? ¿Es desinformación o si tienen un propósito escondido?
A ver, el interés es muy obvio. ¿De qué vive Greenpeace o de qué vive una organización ambientalista? Quiero decir, hay gente que es profesional, hay gente que vive de esa organización. Necesitan atraer el foco mediático para que la gente se apunte y para que pague la cuota, porque básicamente de eso viven. Entonces necesitan campañas que, digamos, que tengan impacto. Entonces una campaña, que las hemos visto todos, de gente con monos blancos destrozando campos experimentales o con mazorcas de maíz con colmillos o diciendo que Monsanto es el asesino, ha tenido mucho impacto mediático. Es curioso porque estas campañas se hacen en Iberoamérica, se hacen en Europa, pero difícilmente encontraréis fotos de campañas de estas en Estados Unidos, que es el principal productor y consumidor de transgénicos. De hecho, si comparáis la información sobre transgénicos que dan en la página web de cualquier país europeo o de cualquier país de Sudamérica con la de cualquier país, con la de Estados Unidos, veréis que las de Estados Unidos apenas hablan de transgénicos, porque es que al final, más que seguir lo que es el interés para el planeta o para el medio ambiente, siguen puros criterios de marketing.
Uh-huh. Hace un tiempo estuve hablando con un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el que está usted también, que estaba trabajando sobre plátanos de Canarias para ponerles algún tipo de vitamina añadida. ¿Eso es normal? ¿Eso se hace habitualmente? ¿Se trabaja mucho en eso?
Esta es una de las cosas que nos permite la tecnología. Hay que tener en cuenta que hasta ahora uno de los motivos por los que la gente, digamos, rechazaba los transgénicos, aparte de toda la información, es que, claro, el consumidor no veía la ventaja. No veía la ventaja porque las principales ventajas que hay eran para el agricultor, era tolerancia herbicida o tolerancia a insectos. Claro, al consumidor le da igual si el maíz no ha utilizado insecticida o herbicida, porque al final el maíz es maíz, tiene el mismo sabor, color y olor. En cambio, ahora la tecnología nos permite ir más allá y hacer ventajas que sean específicas para el consumidor. Por ejemplo, enriquecer en vitaminas. Por ejemplo, enriquecer en hierro o en oligoelementos. No conozco quién está trabajando en plátanos en el CSIC, pero sí que sé que un grupo australiano ya ha presentado un plátano rico en vitamina A, que se llama el plátano dorado, porque la vitamina A tiene color naranja, digamos que es la que le da el color naranja a la zanahoria por los carotenos, y este plátano está enriquecido en carotenoides. En Lleida, en España, hay un grupo, que estos además son amigos míos personales, que han conseguido un maíz enriquecido en vitamina A, y es un maíz que tiene un color naranja tirando a rojo muy peculiar. Pero vamos, no solamente esto, hay una empresa americana que ya ha sacado al mercado una piña que es de color rosa porque está enriquecida en antioxidantes, en un antociano, con lo cual puede ser incluso buena para la salud.
Bueno, doctor Mulet, muchísimas gracias por hablarnos de este tema, la manipulación genética de los alimentos, que los que quieran indagar más al respecto y poder juzgar por sí mismos lo pueden hacer en el libro Transgénicos sin Miedo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. YouTube, the Joshua.